Las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, presenta el borrador del plan estratégico del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid. Este plan, que se presenta esta mañana en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, tiene como líneas estratégicas fundamentales la atención a los siniestros y la prevención de incendios. Javier Barbero acaba de pasar por los estudios de Onda Madrid, donde se ha vuelto a referir al enfrentamiento con los policías municipales frente a las puertas del ayuntamiento la semana pasada. Según Barbero, hay escraches legítimos y esto no lo fue de momento, no ha presentado denuncia.
Hay escraches que son legítimos desde el punto de vista de denuncia de un tipo de situaciones, pero que tienen límites, como todo en la vida tiene límites, no vale todo. A mí lo que se me hizo el lunes no fue un escrache, ¿eh? Que personas que tienen todo el derecho a manifestarse, faltaría más, pero que son policías, desarrollan algunas de ellas, insisto que las generalizaciones son siempre odiosas, algún tipo de conductas, bueno, nosotros tendremos que preguntarnos a ver si alguna de esas conductas supone incitación al odio o no. Bueno, le daremos una vuelta. De todas las maneras, yo entiendo también que son cosas que ocurren, que hay que analizar, pero que la vida sigue y yo no voy a centrar todas mis energías en ello.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, el SEPRONA, ha desarticulado una red que exportaba cebras enfermas a Dubái mediante documentación falsificada en una operación en la que han sido detenidas 3 personas en Madrid. Para conseguir los documentos necesarios para exportar los animales, los detenidos contaban con la colaboración de una veterinaria y hacían pasar muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra. La organización vendía en Murcia, Ávila, Cádiz, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife distintas especies de animales como aves, lobos, lince europeo o nutrias que se encontraban en pésimas condiciones sanitarias. En el marco de esta operación se ha registrado la explotación donde supuestamente se realizaba la compra-venta de los animales y en ella se ha intervenido diversa documentación así como certificados falsos. Además se han hallado varios animales entre los que se encuentran 2 cebras que supuestamente habían sido exportadas a Dubái. A los detenidos se les imputan los delitos de falsificación de documentos, estafa, maltrato animal y pertenencia a un grupo criminal relacionado todo ello con la venta y movimiento de animales tanto dentro como fuera de España. Hablamos ahora de política nacional. La reunión de las comisiones negociadoras de Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís se va a celebrar esta tarde en el Congreso de los Diputados a las 4:30 con el objetivo de consensuar posturas ante la investidura del socialista Pedro Sánchez. Como les decimos, será a las 4:30 en la Cámara Baja. Mientras tanto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, niega que las negociaciones con el Partido Socialista se hayan resentido por este encuentro a 4 y destaca que su formación está tan cerca de un acuerdo con los socialistas como de levantarse de la mesa en la negociación. Sus palabras esta mañana en la cadena SER.
El Partido Socialista tiene que someter a la militancia, así se comprometió Pedro Sánchez, un documento de gobierno, de gobernabilidad. Ciudadanos también ha dicho, hemos dicho esta misma semana que esta semana hay que decidir, la semana que viene es la investidura, y le digo que estamos tan cerca de un acuerdo como de levantarnos de la mesa, así de claro.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, reúne hoy al Comité Ejecutivo Nacional de su partido a 8 días del debate de investidura de Sánchez y por primera vez desde la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta de los populares madrileños. La reunión se convoca oficialmente para aprobar la composición de las gestoras del Partido Popular en Madrid y de la ciudad de Valencia, donde 9 de los 10 concejales del partido están investigados en el marco de la Operación Taula.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras madrileñas? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid destacamos los problemas en la M40 debido a un accidente que se ha producido esta mañana a la altura del kilómetro 10. Siguen cortados el carril derecho en la zona de Coslada, sentido carretera de Barcelona, y hay retenciones desde Coslada en aproximadamente 4 kilómetros desde Vallecas hasta Coslada, circulando en sentido carretera de Barcelona. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues destacamos en la M30 las obras que se realizan que afectan a la incorporación desde M30 Norte, hablamos de M30 en sentido Burgos, a la altura del nudo de Manoteras. En esa incorporación a la autovía de Colmenar, como decimos, se realizan obras que estrechan la calzada y a esta hora ya provocan bastante lentitud, por lo tanto, atención a este punto. En el resto de la M30, de momento, se circula sin problemas por el interior de la ciudad, sin complicaciones que destacar.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos de la mañana. ¿Qué? ¿No entra? A ver, ¿Ceballos? Bueno, espera, que tengo que decirlo. Hola, Sergio Martín Romo.
Hola, ¿qué pasa? Que vengo un poco más, porque lento.
Espera. Yo digo normalmente, hola, Sergio
es
Martín
que
Romo.
Tengo agujetas.
Y suena, ya llegó Sergio Ceballos. Ah, estaba yo preocupada. Digo, a ver si es que a Ceballos le ha dado un flux o algo. Se me ha quedado allí como muerto. Vale, ya está. Si era solo para comprobar que estabas vivo, Ceballos. Si es que te he visto como muy parado, digo, a ver si lo tenemos momificado desde el viernes pasado o algo. No, ahí está, estupendamente.
¿Has ido a casa el fin de semana y eso? Sí, no. Hasta afuera.
Se le veis la cara. Tiene bueno, como moreno. No sé si habéis
estado tomando. Es verdad, tiene buen color.
Muy buen color.
Yo creo que era el reflejo de los dígitos del reloj.
¿Qué he estado? ¿Esquiando o algo? Nada. Paseando por ahí. En Salamanca, me lo está contando todo.
Sí, pues nada, ricamente. Y nosotros lo soltamos aquí.
Mira qué bien, sí. Bueno, ¿qué has leído en esta
Mira,
ocasión?
He estado leyendo el periódico, el diario Dallas Morning News. El Dallas Morning News.
¿Qué tal? ¿Qué tirada tiene?
Pues no lo sé, yo creo que debe tener, sí, buena tirada, ¿eh? Entre los vecinos es muy popular, ¿eh? Yo que estoy pensando en suscribirme. Le voy a dar.
No te va a llegar el sueldo, compañero, para tanta cosa en la que estás suscrito.
Bueno,
sí, vas a tener que comer la tercera de los periódicos. Dicen que siempre es la más nutritiva.
Pues me he quedado con las publicaciones ahí de lo que pasa en Dallas. Bueno, me he quedado con la noticia que llevan ellos ahí en plan destacada. ¿Sí? Sobre la subasta que ha tenido lugar en la que se ha subastado un mechón de John Lennon. Un mechón de pelo.
Un mechón del cabello de John Lennon.
Un mechón del cabello de John Lennon.
Ya, pues qué grima. Es que a mí el pelo siempre me da un poquito de grima.
10 centímetros medía ese mechón de pelo. Mm. Y por él se han pagado $35,000.
Imagínate cómo estará Adamo diciendo, esto sí que es un mechón de tu cabello y no el que tenía yo. Madre mía.
Yo he hecho el cambio porque, claro, ahí tengo la versión de Dallas Morning. Son 31,486 euros.
Madre mía.
Se ha pagado por tener alguien, un coleccionista británico que ha pedido mantenerse en el anonimato, ha pagado esta cantidad.
No me extraña porque le crujan en su casa.
Es tres veces más de lo esperado. He estado investigando y lo que pasa es que mis investigaciones no han dado buen fruto todavía, pero en esto quiero saber. ¿Cuántos mechones de John Lennon se han subastado en la vida?
Pero mira, yo creía que ibas a investigar cuántos pelos tiene el mechón. Para saber el precio del pelo.
Claro. ¿A cuánto ha salido?
¿A cuánto
o al
se
peso?
Cotiza el pelo.
Luego también hay empresas que sabes que se dedican a vender pelo al peso. Pues que también que nos cuenten, pagando 31.486 euros, cuánto pelo podríamos comprar, ¿no?
Ya, hombre, pero es que ¿quién se va a querer hacer una peluca del pelo de John? ¡Qué grima, por el amor de Dios!
A mí no me interesaba. ¿Quién lo tiene? A mí lo que me interesaba saber, ¿quién tenía esto? Es decir, ¿de dónde ha salido este mechón de pelo de John Lennon?
¿Y quién lo tenía, Yoko?
Lo tenía... Yoko ha dicho, lástima. Claro. El mechón del músico lo tenía un barbero, un señor barbero francés. Ese señor,
qué
pues...
espabilado.
Sí, se llama Klaus Baruch, que resulta que le cortó el pelo cuando Lennon estaba preparando su papel en la película How I Won the War de 1966.
Pues oye, tuvo vista el hombre.
Bueno, desde el 66 tiene guardado este barbero el pelo, guardó la muestra, coincide en fechas cuando publicó Lennon el disco Revolver. También se han subastado más cosas de los Beatles, por ejemplo, una foto firmada por los integrantes del grupo que ha alcanzado unos 38.273 euros.
¡Qué barbaridad!
Una entrada que nunca se utilizó del primer concierto de los Beatles en Estados Unidos, en Washington, D.C., del 64, que se ha vendido por 26.990 euros. Es decir, está, ¿no? Se cotiza bastante, ¿no?, las cosas de los Beatles. Pero el mechón de pelo... A mí, sobre todo, me ha llamado la atención este barbero que lo tenía guardado.
¿Oye?
Y que ahora...
¿Muy listo el barbero?
Muy listo.
Claro que sí.
Ha decidido que lo ponía a subasta.
Fíjate, a lo mejor tu barbero está guardando mechones de tu cabello. Martín Romo.
Y es que ahora lo pienso.
Claro, lo estoy pensando. En este momento dirá, claro, a lo mejor luego lo subasta.
Tendré
y tú
que...
no ves nada.
Claro.
Quiero decir, no ves ni un duro.
No, ni me voy a enterar, a lo mejor, ni siquiera.
Dice, fíjate... ¿Qué hago yo?
¿Y yo que cambie de barbería cada cierto tiempo? Eso
pues
es peor.
A lo mejor hay un montón de barberos, claro, todos claro. con tus mechones de pelo, que, en fin, estarán diciendo, los voy a guardar como orito en paño por si algún día se cotizan.
Y bueno, yo no guardo nada de pelo.
Ya, pues mejor harías, compañero, porque
claro.
a este paso te vas a quedar sin nada. Pero bueno,
no, no sé,
es una cosa tuya.
No, pero que, no sé, no tengo ninguna cajita con pelo de nada, es decir, ni
seguro
de novias, ni
sí.
de nada.
Tu madre, esto es muy de madre, que
no,
guarda el mechoncito del cabello
como,
del niño cuando
tiene
nació.
Tiene guardado como un trozo, una muestra de sangre del talón, de que nos hicieron cuando éramos bebés o algo así, sí tiene guardado.
Sí,
eso
se hace
lo
una
tiene
prueba,
guardado. Eso,
lo tiene guardado y no tiene ningún
sangre,
diente
no.
ni nada.
Mi madre dientes no.
Tampoco.
No. Por ahí lo que le quiero preguntar a los oyentes.
Ah, ¿Qué quieres preguntar?
¿Qué tienen guardado ellos así como oro en paño, de cosas así como personales? Si tienen dientes, si tienen cabellos. Oye, a lo mejor la gente tiene guardado mechones de pelo y es más común de lo que creemos.
Oye, yo una vez leí que había, no me acuerdo en qué, en una atrocidad, ¿eh? Es decir, le hacían una entrevista en un sitio a uno que se tenía el récord Guinness de guardarse uñas.
Ah.
Que se iba recortando. ¡Ya, qué asco, por el amor de Dios! ¡Qué embarranada!
Yo hubo una época... ¿Sí? Lo que pasa que luego... Es que yo soy poco Diógenes, ¿eh? Y hubo una época en que sí fui guardando las distintas monturas de gafas que fui teniendo desde muy pequeño.
¿Y qué?
Y luego ya...
¿Las tiraste?
Sí, claro. Luego a reciclar.
¿Aplicaste el método Marie Kondo y dijiste... ¡Ala!
Claro, a reciclar, claro.
Toda esto, la
claro,
porra.
Sí.
Pues yo... te pensé, yo creo que no... Soy muy... A mí nadie me quiere, no, creo que no tengo nada guardado.
¿Nadie tiene un mechón de pelo tuyo?
No. Creo que no, pero me lo voy a ir a cortar dentro de poco. O sea que...
¿Y,
pero
guardado...
¿quién va a querer tener un mechón de pelo mío? Pues mira, qué asco.
¿Y alguna taza de café tuya? Así de...
¿La taza de café?
Yo qué sé, de las tertulias, de los programas de la tele. Alguien, un invitado que se la llevase para tener el recuerdo.
Hombre, la gente tiene un poquito de cerebro para que guarde esa marranada.
No sé, aquí bebió el del Valle.
Vamos, se va a forrar, no te digo, en fin. Dios mío.
¿Ningún boli que pues te haya dado suerte?
Nada. Yo tengo un mechero que le robé a Carrillo.
Ah, pues sí, mira, lo ves.
Pero
lo,
no
lo
tiene
guardas...
nada que ver con mi vida.
No, bueno. Pero lo guardas ahí como... No.
Sí, es de publicidad, ¿eh? Que lo llevaba a Carrillo. Que me
lo llevaba,
fuego,
¿eh?
Me lo,
claro.
me hice lo que hago siempre, que es coger el mechero y meterme
y
al bolsillo.
Claro.
Y luego dije, corcho.
¿Era de Carrillo?
Le quitan el mechero a Carrillo. Pero bueno, en fin. Tenemos un teléfono, el 910-30-63, que es gratuito. Tenemos un WhatsApp que es
628-091-117.
Que también es gratuito porque solo faltaba que encima cobrásemos. Tenemos redes sociales.
Estamos en Facebook. Lo que tienes que hacer es entrar en esa red social y poner Hoy en Madrid. Y ya, aparecemos. Y si das al me gusta, mucho mejor.
Y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Pero bueno, te lo sabes todo.
Y un usuario en Twitter. @hoyenmadrid.
Muy bien, bueno, pues esas cosas que a lo mejor, oye, ha guardado uno o ha guardado su madre.
Claro,
las madres somos mucho de guardar.
Que estás guardando ya de tus hijos.
Sí.
También.
Yo todo.
También, mira, ahí sí
pues
que estás guardando.
Uno,
claro, pues estás
guardando.
Todos
los juguetes, yo lo tengo guardado.
¿Lo
tengo un trastero solo lleno de cosas del niño, que en fin, no les harán ni caso nunca en la vida, pero yo lo guardo
¿lo
y con la ilusión. Cuando tengan nietecitos, los nietecitos dirán, ¿qué es esto que saca esta aquí? Pero yo todo lo tengo guardado.
¿Sabes? ¿Has visto? Pues el que guarda, ella.
También.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, pues ya ven ustedes, hay gente que guarda cosas para los hijos por cuestiones emocionales, como es mi caso, que guardo para mi niño sus juguetes, su primera chaquetita que se le puso. Y otros, sin embargo, con más eso y más, en fin, empaque, lo que le guardan es un negocio. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? Buenos
que nos
días,
vamos Sergio. A acercarnos a una empresa que pasa de padres e hijos, que eso sí que es una herencia.
Con bodas,
y no lo que hago yo.
Con bodas de oro ya, 50
¿qué
años.
¿Qué me dices? Cumple, 50
sí.
años.
Es una empresa del sector cárnico, sí. Se llama precisamente Cárnica Siete Hermanos. Como digo, 50 años de experiencia al menos en la elaboración pues de productos cárnicos. Se elaboran tanto embutidos, fiambres de todo tipo, salazón de jamones. Tienen su sede aquí cerca, aunque están en la provincia de Toledo, en Valmojado. Y vamos a hablar con Javier García, que es adjunto a la dirección e hijo, porque en principio yo había hablado el viernes también con el padre, el fundador, el jefe, que es Julio, pero aquí tenemos a Javier, lo puede saludar ya.
Javier García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Oye Madrid. Bueno, ¿cómo surgió esta empresa? Vamos a remontarnos 50 años para atrás.
Bueno, pues mis padres y mis tíos emigran de Salamanca, de un pueblecito que se llama Ledrada, y emigran aquí a la provincia de Madrid pues para intentar montar un negocio y tener una mejor vida de lo que estaban llevando allí. Entonces empiezan haciendo lo que sabían de allí de la zona, que era pues matar cerdos y elaborar embutidos.
Y total, que vienen aquí, montan Cárnica Siete Hermanos. ¿El nombre por qué es? ¿Porque eran siete hermanos?
Porque eran siete hermanos, efectivamente.
Bueno, y a partir de ahí a crecer, ¿no?
Sí, empiezan eso con una tienda pequeñita, matando y elaborando embutidos para únicamente para abastecer la tienda. Y luego ya pues se va ampliando los clientes fuera y bueno, pues ya se amplían las instalaciones de industria y bueno, y cada vez se va extendiendo más. Empezó en Madrid, con clientes en Madrid, y luego se extendió al resto de España y ahora pues ya pues comercializamos fuera también, estamos en más de 20 países.
Tenéis vuestra propia página web, www.siethermanos.com. Yo me he estado navegando esta mañana y he visto una cosa muy curiosa. Tenéis toda variedad de productos, por ejemplo, media docena de variedad de jamones, pero me ha llamado la atención, Javier, el jamón más pequeño del mundo. ¿Eso qué es?
Bueno, pues es un producto nuevo que llevamos poco tiempo comercializando, que lo hemos desarrollado nosotros y que es un jamón serrano, pero de un kilo de peso. Entonces, pues vamos, se hizo, es un jamón deshuesado con un kilo de peso, con forma de jamón y que, bueno, actualmente está teniendo mucho éxito, sobre todo en el exterior.
¿Y es tan pequeño porque procede de cerdos pequeños o porque es otro producto distinto que no procede del cerdo?
No, procede de un jamón normal, solo que se deshuesa y se le da la forma para que tenga esa forma y ese peso.
Oye,
lo característico es que son todos iguales del mismo peso.
Del mismo peso. Javier, ¿cuántas personas trabajáis ahora en Cárnica Siete Hermanos?
Sobre 70 personas.
O sea, que lo que empezó con siete hermanos hace 50 años, en estos momentos ha ido aumentando, ha ido a mejor. ¿Habéis notado la crisis? Porque hay quien dice que en este tipo de productos tampoco se ha notado tanto.
Se ha notado porque durante estos años no se ha crecido. O sea, nos hemos mantenido, pero ha sido mucho más difícil crecer como se estaba creciendo a lo mejor en años anteriores. Lo que pasa que, bueno, sí que hemos podido mantenernos. De todas maneras, hay empresas que sí que han ido para abajo, o sea, que notarse se ha notado en todos los sectores, creo yo.
¿Y qué es lo siguiente? Quiero decir, ya tenéis venta online, tenéis catálogo, tenéis tienda, tenéis fábrica, trabajáis, como dice Sergio, con hasta seis variedades de jamones. Tenéis este jamón más pequeño del mundo. Lo siguiente, ¿hacia dónde? Crecer, supongo, pero ¿hacia dónde?
Bueno, pues crecer, lo importante en este sector es por lo menos mantenerse, seguir sacando nuevos productos, estar un poco en la línea o ser punteros en el desarrollo de productos y tener productos que interesen al consumidor para poder mantenerte y si puedes ir entrando en nuevas grandes superficies o eso que es lo más complicado, pues poder estar ahí.
Tenéis los canales, digamos, tradicionales de distribución, ¿no? A tiendas, pero tenéis también posibilidad de comprar, de efectuar compras online y también de servir a domicilio.
Sí, bueno, en compra online solamente hacemos el tema del jamón y ese servicio a domicilio. Luego el resto es pequeño comercio, charcuterías y carnicerías, que son los que nos ofrecen una mayor calidad, pues nuestros productos se caracterizan por la alta calidad. Y luego en grandes superficies pues estamos en algunas, no en las más grandes, pero sí estamos en bastantes.
Bueno, pues nos llamaba la atención esta empresa del sector cárnico, Cárnicas Siete Hermanos, que es una empresa madrileña, aunque sí es verdad que tenéis parte del negocio en Toledo, ¿verdad, Javier?
Sí, ahora mismo la planta la tenemos en la provincia de Toledo. Es un pueblo que está a 5 kilómetros de la provincia de Madrid, pero está en la provincia de Toledo.
¿Y eso por qué? ¿Porque quizá la curación de los jamones necesite otro ambiente que no sea el de Madrid?
No, porque bueno, cuando necesitamos ampliar la planta, pues aquí encontramos una localización que estaba muy bien comunicada y que nos permitía hacer el desarrollo que necesitábamos. Y por eso se realizó el cambio únicamente.
Bueno, pues varias generaciones de una misma familia que han conseguido sacar adelante y hacer crecer y mucho esta empresa Cárnicas Siete Hermanos. Javier García, enhorabuena por lo menos haber conseguido mantener la empresa, que es mucho, ¿eh? Ya sabes que hay quien dice que quien ha conseguido mantener las cosas durante esta crisis pasada ya es prácticamente indestructible, vamos. O sea, ya, en fin, solo puede ir mejorando día a día, que es lo que venís haciendo vosotros desde hace 50 años. Así que enhorabuena y a seguir adelante. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Sergio.
De nada.
Jamoncito.
Ñam, ñam.
Un kilito. Qué bueno.
Qué rico.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
La Champions en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, nueva jornada para los de la Ribera del Manzanares. Desde el Philips Stadium, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. La Champions se escucha en Onda Madrid.
Martín Romo, ¿saludamos o qué?
Venga, vamos a saludar en primer lugar a la última persona que ha dado a nuestro Facebook, bueno, al botón de me gusta de nuestro Facebook, que es Aurora Herrera Ruiz.
¿Y en Twitter?
En Twitter, pues damos la bienvenida a Francisco Arranz Parra, a Olvido Gracia Marcos, a Luis Martín, a Garbel Madrid, a Draines Manzur, a Ángel, que es @lone399, a Manuel Cordero, a Adrián Tomadín, a José María Olmo y a Sara Seife.
Viene de ese mechón del cabello de John Lennon, 30 y pico mil euros. ¿Pero quién paga estas cosas? ¿Qué haces con un mechón? ¿Qué haces con él? Yo ¿lo enmarcas?
Lo deben tener enmarcado, claro.
¿Lo metes en una urnita? Uf.
Claro, claro, claro. O te lo implantas.
¿Pero cómo te vas a implantar? Ay, por Dios, qué grima.
O
no.
A lo mejor encargas un moño hipster o un postizo con los diferentes mechones que vayas consiguiendo en diferentes subastas.
O le sacas el ADN y clonas a John Lennon. Fíjate.
Es que qué peligroso. ¿Qué dicen las autoridades esto de, claro, de las subastas?
Pues no tengo ni idea.
Donde se subastan mechones.
Exacto.
De pelo,
¿qué dicen, claro, las autoridades sanitarias? ¿Aconsejan no esto, sé, no?
Seguiré leyendo, bueno, el Dallas Morning News.
Vale. ¿Y nuestros oyentes guardan cosas o
pues
qué?
Hay varios mechones de pelo. Enseguida los vamos a ir descubriendo.
Es que el mechón de pelo... Es que, de hecho, existe un aparatejo. Bueno, un aparatejo. Yo también, qué manera de hablar. Más poco académica, bueno, de verdad, ¿eh? Existe un artilugio que se llama guardapelo.
Guardapelo,
de toda la vida,
sí,
de
yo
Dios.
Yo pongo guardapelo y aquí me salen...
Exactamente, que es un colgantito. A mí me gustan mucho los guardapelos. No para guardar pelo. Me gustan de por sí porque son unos... Como una medallita que se abre.
Vale.
Y entonces dentro puedes meter cositas. Se llama guardapelo porque la gente antes guardaba pelo. Yo no guardo nada, pero me gusta coleccionarlos.
Ajá. Pues mira, me lo voy a apuntar yo esto.
Pero no por el pelo.
@ondamadrid.es.
A ver, ¿qué?
Mira, voy a empezar a leer los mensajes que nos llevan por el WhatsApp. Nos lo escribe Cristina, más que nada porque ella está haciendo como tú. Está siguiendo el método Kondo.
Marie Kondo.
Sí. Dice, yo guardo muchas cosas y tras 2 semanas siguiendo el método Kondo, dice, me he deshecho de muchas cosas. Nos asegura que más de 20 bolsas de basura.
Sí, suele pasar.
Y que no llevan ni la mitad, por ya ahora. Pero algo que guardo con cariño son cartas de póker firmadas por los ilusionistas a los que he ido a ver en algún espectáculo.
¡Ah, qué bonito!
Dice, aunque tengo algunas repetidas, mi reto es conseguir una baraja entera. Menudo reto, ¿no? Una baraja entera por cartas de los ilusionistas que vas a ver.
Eso está muy bien, porque eso luego, además el día de mañana eso costará dinero. Yo tengo un billete falso de 1000 firmado, creo que esto ya lo he contado, ¿no? Bueno. Firmado por el Dioni.
Ah,
quiero,
claro,
decir, un billete falso firmado por el Dioni. Esto lo digo a coleccionistas del mundo. Estoy abierta a ofertas, pero muy bonito.
Manuel en Facebook es uno de los que tiene mechón de pelo. Dice que él ha guardado el mechón de pelo de su hijo. Que él lo guardó, en realidad, la peluquera, que se los dio pegado con celo en una tarjeta, donde además está escrito en la tarjeta que se portó muy bien y que fue a cortarse el pelo con sus dos abuelas.
@ondamadrid.es.
Pues que lo guarden bien, porque si ese niño el día... ¿Pero de quién es? ¿De un oyente que tiene...?
Manuel, que tiene guardado el mechón de pelo de su hijo, que ya
pues
se le preparó
si
bien
el
la
hijo
peluquera.
El día de mañana, en fin, se convierte en un cantante famoso, en un actor,
claro,
famoso. Si se convierte en un científico famoso, valdrá menos, seguramente, porque somos así. Pero si se convierte en un... yo qué sé, en un... ¿Cómo es? Tronista.
Un tronista,
de
sí,
prestigio.
Tronista.
Ojalá que no. Su mechón valdrá un pastizal.
Elizabeth también nos escribe por WhatsApp. Dice que ella guarda la camiseta de voleibol de mi niña de cuando jugó la primera vez cuando tenía 8 años. Ahora ella tiene 14. Dice que luego ha guardado también la mantita de bebé y una ranita de peluche de mi niño, que ahora va a tener 3 años. Dice, esto lo tengo bajo llave porque como lo encuentre me monta una. Dice, claro, lo tenía ahí guardado para que ya no juegue con él. Y también en WhatsApp, Enrique nos pone que tiene guardado los primeros dibujos que su hijo me dedicó, y de su padre, que tiene guardada una agenda y la tarjeta de Fraga.
La tarjeta de visita.
Debe ser, yo entiendo que sea una tarjeta.
O sea, la médica.
Claro, una tarjeta de Fraga, ¿no? ¿Qué tipo de tarjeta?
A lo mejor tienes la del abono transporte.
Claro, también.
facebook.com/hoyemadrid.
Vamos con otra.
Daniela, Facebook dice que ya tiene guardado sus dientes de leche, pero que nos tiene que decir que se han roto todos.
Es que se rompen. Los dientes se rompen, señores.
Ella nos pregunta que si alguien tiene algún consejo para conservarlos.
Pues se barnizan.
Mira, porque que ella va a hacer esto con sus hijos, que va a empezar a guardarlo de sus hijos, ¿qué hace? Entonces,
se barnizan, se barnizan. Normalmente se barnizan o se llevan al joyero y les dan una capita de algo. Pero yo creo que con un barniz se pueden conservar.
El barniz va bien, bueno.
Yo lo digo porque mi suegra guardaba todos los dientes y le pasó lo mismo. Se le trocearon todos los dientes de... En fin, pero los de los nietos los ha barnizado.
Y por ahora...
Sí, luego lleva un collar de estos que a mí me da mucha grima, con todos los dientes colgando, ¿no? Que es
por
como
favor,
el rosario
del...
Claro, como el rosario de Manuel Valderrama. Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil, pues mi suegra es como la reencarnación. Yo le veo y digo, madre mía lo que lleva ahí. Parece un hechicero de una tribu.
Uca, saca, uca, uca.
¿Sabes que yo cuento esto porque mi suegra vive en Valencia, que si no a buenas horas?
No,
pero
no,
bueno.
ya, sí, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
De esto que lo haga, que no saquen podcast, por favor.
Rodrigo, correo electrónico, dice que él tiene guardado un cuaderno con dedicatorias que me firmaron todos los que fueron mis compañeros en el primer trabajo que tuve. Estuve
muy
de prácticas
bonito, sí.
En una gestoría. Dice que también me firmaron varios clientes y que lo tienes guardado.
Pues mucho mejor que ese becario que tiene de recuerdo esa foto en la que se quedó dormido y todo. Toda la plantilla
toda tu vida
sacó una foto.
Te va a acompañar eso.
Con el. Qué bochorno, madre mía.
@ondamadrid.es
Salva en Twitter dice que su madre tiene guardadas todas las radiografías que le hacían a él y a sus hermanos de pequeños. Que han sido todas guardadas. Yo no sé por qué.
No sé. Cuando tomamos un retrato de la primera comunión o algo, ¿no?
Las radiografías.
facebook.com/hoyenmadrid
Mira qué esqueleto más mono tenía mi
niño. ¿Has visto? Mira.
Ole. Estas son costillas.
Alberto nos cuenta en Facebook Más de Madre, dice que tiene la suya guardadas las notas de mis llamadas de atención, escribe que me mandaban los profesores a casa. Dijo que lo hacía para que cuando yo tuviera hijos, que los tengo, y supiera algo, que era que te sacasen los colores, escribe.
¡Ay, qué madre! Más mala, quiero decir, malvada. Verás, cuando tengas hijos los voy a sacar todas las notas que... y verás claro, tú la risa que vas a hacer.
Has salido como tu padre.
Exacto.
Twitter Alicia nos cuenta que ella tiene guardadas de su hija sus primeros patucos, que se los tejió su madre, es decir, claro, la abuela.
Claro.
Sonsoles nos cuenta Facebook las postales que su marido, dice, me enviaba cuando él estaba haciendo el servicio militar.
¡Ay, qué bonito!
Que las tenía en una caja, que sus hijos las encontraron y que le han hecho un libro muy emotivo que le han regalado este año por su cumpleaños.
¡Oh, pues mira, un detalle! Apuntemos. Estas ideas también.
Sí, estar acumuladas en una caja las postales y, bueno, está bien, sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rafa Facebook dice, un mapa de la Sierra de Gredos que tuvo que utilizar de pequeño en un campamento de los Scouts en una de las pruebas de supervivencia y de orientación.
Mira.
Hoy @ondamadrid.es
Pero el mapa seguirá igual. ¿No sí, pasa como el de España?
No, eso sí, ¿no?
Que hay que tener el de Europa.
O el Mundi que tenemos nosotros en la sala VIP.
Coge un mapa de África.
Tenemos un mapa Mundi.
Verás tú lo que te pasa.
Ya, eso, no, esa frontera no existe.
Oye, pues hay que guardarlo.
Tenemos una sala VIP muy vintage.
Completamente.
facebook.com/hoyenmadrid
Sale el Congo cuando era el Congo la primera vez. Sí, luego ha cambiado otra vez, pero era el Congo de la primera. Sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mechones de pelo. Mira, Lidia, en Twitter, mechón de pelo de mi madre. Cuando se cortó el pelo después de que yo naciese. Lo guardó y ahora lo guardo a ella con mucho cariño.
Pues mira, el pelo va ganando, vamos.
Es verdad.
Pero Amanda.
Mi madre también se cortó el pelo, yo creo.
Es la hora.
Hombre, me imagino yo, porque si no en estos momentos parecería una sig. El pelo varias vueltas a la cabeza.
Muchas madres se cortaban el pelo después de nacer un niño. Era como un look, ¿no? Que les apetecía ponerse.
Pues
no
sí,
lo sé.
A lo mejor sí.
Ana.
Venga.
Facebook dice que ya ha cambiado muchas veces de color de pelo, que se empezó a teñir a los 14 años. Entonces que decidió ir guardando un mechón de cada color que ha tenido.
Hombre, para hacer un Pantone. Claro. De esto que te sacan en las peluquerías y te dicen, ¿de cuál de todos estos rubios te lo tiñes? Tú dices, pues mira, de este que era de mis 14 años.
Que lo tiene en plan muestrario, claro. Que tiene todos los tipos de no rubios, idea. Pelirrojos, cobrizos, castaño, negros y que llegó a tener también el pelo un año de color azul.
¿Y tiene pelo todavía?
Eso, Ana, ¿tienes
claro.
pelo?
Pues sí, tiene que colocarlos del Pantone ahora todos. Porque...
O llevas look sin etocono.
Venga, la última.
Mónica, Twitter, servilletas de café con dibujos que me hacía mi novio de cuando tenía 15 años.
Eso es que el novio sigue siendo el mismo, digo yo.
Sí, no, a lo mejor a su novio actual. Mira, esto que ¿qué llevas ahí? Los dibujos que me hacían de las servilletas.
Venga, el último. Y ahora ya que sí.
Dice Alfonso Facebook que su madre tiene guardados sus dibujos de preescolar y que le está guardando las cartas de agradecimiento que sus hijos envían a los Reyes Magos cuando han llegado los regalos.
¡Qué bonito! Pues mira, Nieves Ortiz guarda todos los informativos que va haciendo.
¿Me dices sí?
Sí. Desde
así
que...
luego llega el fin de año y hacen ese resumen,
claro,
tan fácil.
Claro, claro. Perdona, lo hace todos los fines de semana. Está ahí, dale que te pego, pero claro, tiene todos los informativos. A saber, porque Nieves lleva 50 años como poco haciendo informativos.
Sí, 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 más o menos como yo.
Está todos ahí.
Sí, somos de la misma quinta.
Lo que pasa es que ya tiene más pelo.
Sí, sí.
Fíjate.
Sí.
Aunque Nieves, no te lo de
buenos
la edad,
días.
¿No? Buenos días.
No se te nota nada, compañera. Será
mira que
posible.
Estaba yo aquí trasteando, ¿eh? ¿Sabes por qué?
¿Tú guardas los mechones de tu niño?
Pues.
¿De Rodrigo?
Mira, tengo un mechón, he de reconocerlo, porque estas peluquerías modernas de ahora, la que llevas al niño por primera vez, que tiene cochecitos y tal, son franquicias, pues te dan un diplomita con el mechoncito de pelo y te lo...
Eso es lo que nos contaba Manuel, debe ser, claro.
¡Qué detalle!
No se me había imaginado, no me lo había pasado por la mente, pero es verdad que como se dio la circunstancia y tal, dije, bueno, pues sí, sí que lo tengo guardado.
Bueno, pues nada, como va a tener otro niño, pues lo tienes que llevar rápido a la peluquería.
Sí,
cuando
sí,
nazca.
Sí.
Y sí, le sacamos
con mis 50 años.
Con tus 50 años de carrera.
De carrera.
Perdona, o sea, esto, en fin, es un fenómeno bastante extraño.
Ay, ay, ay.
Venga, gamberra.
Bueno, a ver,
vamos
mira,
a ello.
Estaba trasteando, ¿sabes por qué? Porque he visto que ya efectivamente se ha puesto en marcha una página web donde los madrileños van a poder votar hasta el 30 de junio a qué quieren invertir hasta 60 millones de euros en los primeros presupuestos participativos de la ciudad de Madrid, que serán los presupuestos del año 2017. Bueno, vamos por partes. Hasta el 31 de marzo, todas las personas que estén empadronadas en Madrid de más de 16 años van a poder hacer propuestas y del 15 de mayo al 30 de junio se van a poder votar esas mejoras que se recogen. Si te metes en la web, que bueno, lo mejor es meterse en madrid.es, pero que es decide.madrid.es, pues ahí es verdad que he estado trasteando y cierto es que tú tienes ya esta página donde tienes las opciones para ir recogiendo propuestas. Te tienes que registrar, los apoyos, evaluación, votación final. En definitiva, que es la primera rueda de prensa que han mantenido desde la investidura Manuela Carmena con Purificación Causa Pie del Partido Socialista. Y todo esto antes de que esté la alcaldesa esperando a recibir a los flamantes ganadores de otra Copa del Rey más, que vienen de La Coruña y que van a poder servirla, brindársela a todos los madrileños, primero en el Ayuntamiento de Madrid y después en la comunidad, y que van a poder escucharlo aquí en directo en esta sintonía en Onda Madrid. Luego, hay varios sucesos, pero nos vamos a centrar también en la información nacional, teniendo en cuenta la importancia esta tarde en el Congreso de los Diputados de esa reunión a cuatro, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Unidad Popular y Compromís, que se celebra para dentro de esas comisiones de negociaciones en vísperas la semana próxima de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que pretende conformar gobierno. Bueno, Mariano Rajoy esta mañana preside el Comité Ejecutivo Nacional. Es la primera vez desde la dimisión de Esperanza Aguirre y se aprueba la Comisión de las Gestoras del Partido Popular de Madrid, puesta en marcha precisamente tras la dimisión de Aguirre, y de la ciudad de Valencia, donde 9 de los 10 concejales del PP están investigados en el marco de la Operación Taula. Y, por cierto, ya me voy, agentes de la Guardia Civil han detenido precisamente esta mañana al que fuese vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, dentro de esta Operación Taula, derivada de otro de los casos, que es una pieza relativa, ¿no?, a presunto blanqueo de capitales. Por lo tanto, como ves, un poquito de todo y mucho deporte.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves.
A ti.
Hasta dentro
hasta
un ratito.
Luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Aproximadamente hasta las 12 en punto del mediodía. Es lunes y saben ustedes que a estas horas nos gusta aprovechar mucho estos minutos charlando con alguien que tiene algo que contar. Paco Acedo, muy buenos días.
Hola, buenos
bienvenido.
Días. Muchas gracias, encantado.
Bueno, así que tú te dedicas al buceo extremo bajo el hielo. Más o menos, no sé si lo he dicho muy bien o no.
Sí, sí, perfectamente. Yo soy una mezcla un poco rara. Yo mi profesión en su día era de maestro, de primaria, lo que pasa que bueno, un día decidí que cambiaba el chip. Y ahora, pues fíjate, la vida me ha llevado a estar todo el día, casi todo el día, metido debajo del hielo y jugándome el tipo, pero disfrutando mucho también.
Bueno, les tengo que decir que yo he conocido a Paco personalmente hace unos momentos, pero sí lo hemos conocido en este programa gracias a un libro, Las dos caras del hielo, buceo extremo bajo el hielo. Tiene un prólogo del hijo de Cousteau, de uno de los hijos de Cousteau, y de Ramón Larramendi. También. En fin, y tiene unas fotografías preciosas. Y viene a contar un poco, Paco, cómo ha sido tu vida, ¿no? Cómo ha sido esto de aficionarte a bucear. Mira que el buceo ya de por sí, quiero decir que es algo que impone. Yo que soy de las que me meto en alta mar y me da un yuyu pensar que hay algo que a lo mejor me toca los pies, pues imagínate, ¿no?
Sí, no, pero a mí me pasa igual, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Prefieres estar debajo que arriba, ¿no?
Sí, bueno, la sensación... Está bien el no perder el respeto, ¿no? Yo siempre que me meto en un sitio nuevo, sobre todo en las regiones del Ártico, del Antártico, claro, no sabes lo que hay ahí, ¿no? Y la mente te traiciona, ¿no? Empiezas a imaginarte tal, lo grande, que de repente te roza algo y tal. Pero bueno, luego la realidad es mucho más sencilla y mucho más grata, ¿no?
Bueno, claro, es que ya decimos, el buceo ya de por sí, en fin, es una actividad de riesgo. Pero es que encima, es que a ti te ha dado, pero si tú eres de Córdoba.
Sí, capital.
Bueno, entonces, ¿a ti cómo te ha dado por bucear precisamente en los mares más fríos del mundo?
Pues mira, todo, como te decía, el destino te va llevando. Yo en su día, yo era músico profesional, estuve mucho viviendo en Madrid, precisamente tocando con gente más reconocida, otros menos. Y al final, bueno, la vida me llevó a estar en el atentado de las Torres Gemelas, en Nueva York. Aquello me hizo removerme ciertas cosas y decidí pues que iba a orientar mi vida hacia la enseñanza con un objetivo, establecí un plan, ¿no? Por así decirlo, de trabajar como maestro el tiempo suficiente para ahorrar el dinero suficiente para luego viajar por el mundo. Y en ese primer viaje que hice tan grande, la Vuelta al Mundo Submarina se llamaba, pues pasé por la Antártida. Era como un capricho, una curiosidad que tenía y ahí ya quedé atrapado, enganchado, y desde ese momento pues mi vida ha girado en torno a la exploración sobre el hielo y bajo el hielo, porque es lo que me gusta, ¿no? El combinar la clásica exploración polar, ¿no? De trineo, esquí, y mezclarlo con el buceo debajo del hielo y descubrir quizá una de las pocas regiones del planeta que están por descubrir, ¿no? Están todas las expediciones importantes están hechas, pero la exploración debajo del hielo en ciertas regiones del planeta está muy verde, ¿no? Tengo la suerte de haber visto con mis propios ojos por primera vez sitios donde nunca nadie ha buceado, ¿no?
¿Qué recuerdas de aquella primera inmersión que hiciste en unas aguas que no sé a cuántos grados podían estar, pero seguramente muy poquitos?
Sí, normalmente, mira, el agua salada se congela en torno a los menos 3, menos 4 grados. Entonces siempre ronda esa temperatura. Y mi primer contacto, como te digo, en la Antártida fue súper curioso y divertido, porque te puedes creer que yo jamás me había puesto un traje seco, que es un traje especial que se usa para agua muy fría, jamás me lo había puesto hasta que me vi en la Antártida. Engañé, por así decirlo, a un barco científico ruso para que me hiciesen un huequito. Yo le dije que sí, que yo sabía mucho, que yo había buceado mucho debajo del hielo, tal, mentira, no había puesto jamás un traje seco. Entonces yo llegué allí, disimulé como pude, me lo puse y tal, y claro, y cuando me metí allí vi aquel entorno de iceberg, esas catedrales submarinas, como yo les llamo, ¿no? Porque no solo...
Te iba a preguntar, ¿qué se ve debajo de la Antártida? Claro,
claro, es que cada región tiene su peculiaridad, no es lo mismo lo que te vas a encontrar en Groenlandia, que buceando en la Antártida, que en Siberia y tal. Entonces, concretamente en la Antártida, pues imagínate, un mundo de repente lleno de pingüinos que no solo están encima, sino que de repente están buceando ahí a tu lado, mogollón de foca y luego los grandes monstruos del marino, ¿no? Los grandes icebergs que están ahí a la deriva y que uno cuando se mete ahí, pues de repente se encuentra con un espectáculo, es como una película. Tanto, bueno, en Groenlandia, en cualquier sitio de estos, como una peli, ¿no? Te metes y de repente encuentras un mundo que no imaginas, ¿no? Imagínate, una catedral enorme sumergida hacia abajo, 30, 40, 50 metros que se sumerge hacia abajo y, bueno, impresionante.
¿Y uno qué hace ahí? Quiero decir, en tu caso, ¿tú qué haces? ¿Fotografías? ¿Ruedas? ¿Simplemente miras y haces algún tipo de, no sé si coger muestras marinas?
Mira, yo en general, si te soy sincero, lo que hago es exprimir este trocito de tiempo que tengo de vida e intentar sacar todas las sensaciones y vivencias que puedo llevarme. Luego, evidentemente, siempre intento desarrollar un proyecto con un enfoque científico, con la grabación de un documental, haciendo, pues, tomando muestras, como bien, como dicen, ¿no? Depende un poco del enfoque que se le dé a cada expedición, pues lleva un objetivo u otro. Pero en general eso, sobre todo el redescubrir y muy importante también el hecho de ser testigo de lo que está ocurriendo con respecto al cambio climático. Siempre me gusta traer ese mensaje en primera persona de una realidad que a veces se nos olvida, que está allí tan lejos que de vez en cuando lo vemos en televisión o en radio, pero luego nos olvidamos. Y está bien que alguien te lo recuerde de vez en cuando, y en este caso en forma de libro.
Pero lo ves, quiero decir, hombre, el cambio climático sí, sí. Tú lo estás... ¿Cuántos años llevas buceando realmente
llevo por esta zona? Desde pequeño, no, bueno, por esta zona, desde que dejé mi etapa de maestro, hace cinco años.
¿Y en cinco años se nota el cambio climático?
Yo lo he notado en 5 años, pero la gente que me he ido encontrando desde el primer momento en que yo pisé las tierras polares, me contaban que eso es indiscutible. Evidentemente, los que estamos aquí no lo vemos, pero la población inuit, por ejemplo, del norte de Groenlandia, ellos me contaban en un documental que hice que totalmente se ve claramente de un año para otro. El hielo retrocede año tras año, y donde ellos antes podían cruzar con el trineo y los perros, este año ya no, y lo que les preocupa es sobre todo qué va a ser del futuro. Ellos no se plantean cuál es el motivo, quiénes son los culpables, tal, sino ellos viven un poco más al día. Ellos quieren saber si el año que viene podrán ir a cazar focas donde normalmente lo hacen. Entonces, bueno, pues tienen esa preocupación de que quizás están siendo olvidados, pues que, porque esto no le afecta a la gente que vivimos en otras zonas del planeta. Solo le afecta a ellos, y ellos, por desgracia, no tienen un altavoz para poder pedir ese mensaje de auxilio. Entonces, bueno, cuando hay personas como yo que van allí, que graban un documental, que hacen entrevistas, pues enseguida intentan transmitirlo para que yo se lo haga llegar al resto de la gente.
Oye, cuéntame qué es un traje seco. Me he quedado yo con la intriga.
Un traje seco es muy sencillo. Es como un traje que te sella herméticamente.
Es como de neopreno, pero más.
Sí, bueno, hay diferentes materiales, ¿no? Pero básicamente te sella de manera que tú te puedes meter tal como estamos ahora, totalmente vestido, y bucear y tal, y sales totalmente seco.
Sí, pero el frío se nota, ¿no?
Sí, al cabo del rato, evidentemente, milagros no se hacen. Al cabo de los 30, 40, depende de cada persona, ¿no? Empieza a tener frío, las manos, los pies, la cara, se te empieza a dormir. El frío siempre está ahí, además es bonito. Yo no quiero, fíjate que a mí me gusta pasar calamidades, en el sentido de yo no quiero meterme en un traje así, que no sentir nada. Yo quiero pasar frío, sentir el frío en la cara, notar el agua helada que te pincha los labios, ¿no? Que se te duermen. Porque se trata de eso, ¿no? Yo no quiero ser un turista polar. Yo quiero ir allí a sentirlo y luego irme a casa diciendo, oye, qué suerte tengo, que he pasado un frío que te cagan, ¿no? Y he sobrevivido, ¿no?
Oye, habrá viajes de los que guardes mejor o peor recuerdo que de otros. El hecho de guardar un buen recuerdo no quiere decir que haya sido un viaje fácil, evidentemente. ¿Cuál es esa inmersión que tú has hecho y que dices, esa no se me va a olvidar, pase lo que pase, aunque viva 2000 años?
Pues tengo varias, por diferentes motivos cada una, ¿no? Por ejemplo, el motivo bueno puede ser esa, por ejemplo, recuerdo cruzando el mar Báltico, de Finlandia hasta Suecia, el meterte en un sitio donde jamás se había buceado antes. Estábamos haciendo precisamente un estudio científico con el Metsähallitus, que es como el CSIC del gobierno de Finlandia, Y meterte allí, meter los pies, sentarte allí al filo del hielo y decir, venga, voy para abajo y a ver qué hay aquí, ¿no? En cuanto meta la cabeza, esto va a ser nuevo para... Nadie lo ha visto antes. Entonces, eso me...
¿Y qué había?
Pues enormes bloques de hielo, oscuridad perpetua hacia abajo, formaciones extrañas, sombras, luces, ¿no? La luz que entra a través del hielo. Un mundo mágico, básicamente.
Claro, porque ¿de qué color se ve el mar? Entre hielos parece que tiene que tener, no sé por qué, pero una tonalidad azulada, más azulada, porque el hielo, es verdad que cuando está en grandes masas se ve más azulado, ¿no?
Hay multitud de colores. Normalmente siempre domina el blanco, por supuesto, el negro, el azul, el tono verdoso, porque hay zonas que hay mucha vida, ¿no? Suspendida en el agua, entonces hace que cree un entorno verdoso. Los reflejos, porque el hielo, hay diferentes formas de bucear, ¿no? En las regiones polares. Una es con el agua abierta, por así decirlo, buceando alrededor de un iceberg. Y otra opción es directamente abrir un boquete en el hielo, meterte y luego salir por ese boquete.
¡Oh, madre mía! Vez. ¡Qué claustrofobia! Porque ahí tienes que saber dónde está perfectamente el agujero claro. situado, porque si no es que encima de la cabeza hay hielo.
Total, total. Oh. Siempre vamos con una cuerda, ¿no? Claro. Porque si no, no habría manera. Entonces, cuando te metes en ese mundo en el que de repente tu techo deja de ser el cielo y se convierte puro hielo, pues claro, la luz entra de diferentes formas, encuentra cosas extrañas, de repente a lo mejor una pequeña medusa que va por ahí y tal. No sé, es que es complicado de explicarlo, ¿no? Siempre la fotografía yo creo que lo refleja mucho mejor.
Bueno, hay unas fotografías fantásticas en este libro. Por cierto, me decías, ¿experiencia buena esa y experiencia mala que la habrá habido también?
Hay algunas malas pero gratificantes. Por ejemplo, me acuerdo buceando en Sihorapaluk. Sihorapaluk es la población más al norte del planeta. Me fui allí a lo loco, sin nada preparado, y estuve allí durante un tiempo viviendo con los inuit del norte. Y uno de los cazadores de esa zona, bueno, nos hicimos amigos y él me ayudaba, ¿no? Él iba con el trineo, con los perros, íbamos buscando grietas para ver dónde podía yo meterme. Y claro, pues yo le enseñé un poco a asistirme, ¿no? Yo le decía, mira, coge la cuerda, tú tal, déjala que corra, ¿no? Para que entres, si yo te pego un tirón, eso es una señal de que todo ok. Total, que bueno, hubo un momento en el que yo me metí en el hielo, desaparecí, su vida, o sea, mi vida quedó en sus manos, literalmente con la cuerda, y llegó un punto, bueno, que él se despistó, yo no sé exactamente qué pasó, nunca lo supe, se soltó la cuerda, se fue a atender a los perros, alguna historia, y claro, cuando yo noté desde debajo del hielo que la cuerda ya no tenía tensión, que yo tiraba y la cuerda se venía hacia mí, con el peligro de que la cuerda cayese y ya perdiese el camino... Bueno, aquello fue bastante tenso, por no hablarte de aquella vez que quedé atrapado entre el fondo marino y un iceberg.
Mira, yo lo pienso y me empiezan a entrar sudores fríos, chico.
Bueno, no sé, fíjate que en aquella ocasión, bueno, esto que vea una grieta pequeña, un hueco entre el iceberg y el fondo marino, y dice, venga, por ahí quepo, y no cabe. Y me quedé ahí medio atorado un ratillo, diciendo, bueno, de aquí o me desatoro o me desatoro, porque... Y claro, lo pasan mal, pero cuando luego sale, dice, uy, qué divertido. Si es que si no tiene ese punto, pero no, pero yo creo que...
De verdad hay que tener espíritu aventurero para decir qué divertido, ¿no?
Yo creo que a todos los grandes exploradores o la gente que le gusta la aventura, si no tiene ese puntito de riesgo, ¿no? Siempre saliendo bien. Yo creo que lo más importante de una aventura es volver a casa. Eso es casi el objetivo prioritario. Pero tiene que tener ese pequeño aliciente, ¿no? Esa pequeña anécdota de decir, uff, qué poquito ha faltado, ¿no? Para luego decir, que al fin y al cabo estoy viviendo, ¿no? Ese momento intensamente. Yo no, como te decía, yo no quiero que me lleven en un sitio calentito y para ver el paisaje, no. Yo quiero meterme allí, disfrutarlo con lo bueno, con lo malo, y luego irme a casa y decir, qué afortunado soy.
Bueno, hablas con conocimiento de causa, porque creo que todo este afán aventurero, aparte de tener ese punto de partida que fue el 11, el 11S, tiene que ver algo con el desierto del Sáhara.
Sí, también.
A ver, ¿cómo es posible que a ti te entren las ganas de aventurar el desierto del Sáhara y acabes buceando entre hielos?
Pues mira, lo de Sáhara fue, imagínate, un chico súper joven que de repente le dicen que oye, en el desierto del Sáhara va a vivir una semana con la gente, los refugiados saharauis de los campamentos de Esmara, de Argelia. Y yo digo, pues venga, tiene que estar bien. Y yo me subí en baraja, no, nunca había subido en avión, ¿eh? Imagínate, ¿no? Lleva baraja, un avión, ¿esto qué es, no? Y me subo y de repente aterrizo en pleno desierto con el viento pegando, la tormenta de arena, las dunas. Y fue una experiencia que me dejó, fíjate, en estado como de shock durante un par de meses. Aunque luego, o sea, volví a la semana o a los 10 días, volví. Pero estuve como atontado, como si hubiese, se me hubiesen abierto los ojos un poquito más. Y hubiese dicho, ah, o sea, que lo que yo veía en la tele que me gustaba de los documentales, que esto es real. Es real y además, simplemente tan fácil como comprar un billete de avión y echar un par de horas o tres de vuelo, ¿no? Y cuando llegué allí y vi aquello, pues yo creo que, bueno, es como que descubrí el otro camino que tiene la vida, el camino de salir de casa, de salir de la zona de confort y empezar a llevarte esa experiencia de todo eso que está ahí y que casi que estamos obligados moralmente a salir a disfrutarlo. Porque tenemos la suerte de vivir en un planeta maravilloso, tener este espacio de tiempo que se nos ha dado y el no intentarlo, por lo menos, ¿no? Intentar luchar por ver eso en primera persona y tener todo ese tipo de sensaciones, creo que sería casi como un pecado, ¿no?
Hombre, tú has hecho viajes en los que has estado muy solo entre el hielo. ¿No ha habido algún momento en el que has dicho, oye, yo para qué me tengo que meter en este follón? Yo lo que quiero es volverme a mi casa tan ricamente con los míos y dejarme de esta locura, ¿no?
Pues mira, lo último que hice fue el pasado mes de marzo, cruzando el lago Baikal en Siberia, el lago más grande, más profundo y más antiguo de la Tierra. Y esa era mi primera gran aventura en solitario.
Tú solito.
Sí, y te puedo asegurar que los tres primeros días estuve pensando eso que dices todo el tiempo. O sea, fue como de repente, claro, yo iba con muchas preguntas, ¿no? De decir, ¿podría hacerlo este reto en solitario, tal? Era como una, no sé, creo que, que pensaba que iba a encontrar muchas respuestas. Y las encontré, pues casi que en los dos primeros días, porque me vi allí solo y empecé a decir, pero bueno, ¿qué necesidad tengo yo? No voy a volver a casa, esto de aquí no salgo, porque era una expedición complicada, porque el hielo, bueno, una zona frágil donde había una posibilidad muy alta de caer al agua, ¿no? Y bueno, y fui como enfrentándome a mis propios miedos, empezaron a salir las típicas dos vocecitas, ¿no? El demonio que te dice, pero sal de aquí, estás loco, esto no vas a conseguirlo, esto es mucho para ti, pero ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué buscas con esto? Y luego el otro que me decía, venga, inténtalo, seguro que luego sale bien, te va a llevar una experiencia muy grata. Y bueno, y fue encontrarme conmigo mismo, enfrentar mis miedos, sacar conclusiones, aprender un poquito más de mí, de quién soy, de quién no soy, de quién quiero ser, de quién no quiero ser. Y volví muy lleno en ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, quizás me conocía un poquito mejor, y cuando uno se conoce un poquito mejor, sabe quizá hacia dónde le lleva su brújula, ¿no? Una brújula que en mi caso a veces está un poco despistada, ¿no? Como el capitán Jack Sparrow, que no sabe muy bien para dónde
tiene que tirar. Bueno, en tu caso está claro que ganó el ángel, el que te decía, sí, tú puedes, sí, sigue y demás. Oye, Paco, ¿a qué huele el hielo?
Uy, eso yo creo que es... ¿A qué huele el hielo?
Es un anuncio, ¿a qué huele las nubes? Sí, sí. No, ¿a qué huele el hielo? Si es que
bueno,
huele.
Depende de la etapa de la expedición.
Pero en una gran masa.
Mira, el hielo huele huele a frío. ¿Cómo huele el frío? No sé, yo creo que si uno abre su congelador y mete la cabeza, yo creo que puede percibir cómo huele el frío. Porque es más la sensación, ¿no? De que de repente entra ese chorro de aire frío por las fosas nasales, se te congela los moquillos, ¿no? Y es como una especie de olor. Al final, de hecho, yo cuando vuelvo a la zona fría, después de mucho tiempo aquí en casa, lo primero que hago cuando sales del avión, ¿no? Y de repente te encuentras con ese bofetón de aire frío que se convierte en olor y lo respiras profundamente y es como que... ¿Puede ser que huela a vida?
¿No? Pues a lo mejor sí. Tú lo sabrás, que eres el que convives. ¿Y a qué suena? ¿Tiene sonido?
También. El hielo tiene sonido fuera del hielo y debajo del hielo también. Fuera del hielo, el hielo es un ser, por así decirlo, muy vivo. Hay corriente, hay marea, el hielo se mueve, se rompe, se fractura. Entonces puede sonar como una gran explosión de una grieta de 30 kilómetros que se abre y resuena incluso escuchándolo a 30 kilómetros de distancia. O puede ser simplemente un susurro leve, ¿no? Incluso cuando uno camina sobre el hielo, ¿no? Ese sonido que uno hace, esa música que uno hace junto con el hielo, es muy grato. Y luego debajo del hielo igual, ¿no? Ese sonido del silencio, ¿no? El mar, las burbujas cuando uno respira. Es que es complicado, yo creo que hay que vivirlo.
Hay que vivirlo. A mí no me vas a pillar, ¿eh, compañero?
Ya te veo.
Que tú serás de Córdoba y te gusta el frío. Yo soy de Bilbao y odio el frío. En todo caso, al Sáhara todavía.
Pues venga.
Te acompañaría, pero el resto... Bueno, ¿y la próxima hacia dónde?
Mira, estamos justo planeando para el mes de mayo. Estamos ahí hablando con el gobierno de Groenlandia para ver si conseguimos los permisos para intentar cruzar la capa de hielo de este a oeste, buceando en la costa este y la costa oeste, donde jamás se ha hecho antes. Un reto muy bonito que también espero poder compartir.
Bueno, lo vamos a seguir de cerca en este programa. Cualquiera que te oiga hablar, Paco va a decir, bueno, pues, estuvo en el 11S, fue maestro, tal. Debe tener 200 años, pero a lo mejor los tiene, pero... Oye, el frío te conserva divinamente.
Sí, ¿no?
¿Qué quieres que te...? ¿Sí?
No,
¿sí?
Pero aparento menos de los que tengo, ¿eh?
Pero eso debe ser el agua helada.
Puede ser,
mira,
no sé.
A lo mejor me estás dando un motivo para ir un día de estos a Groenlandia.
O si no, la cabeza, la cara en la nevera, en el congelador.
Un poquito de sábana de papel albal tampoco está mal, también. ¿No? Paco, que ha sido un placer... que quien quiera conocer más de su vida y de sus aventuras está este libro, Las dos caras del hielo, con prólogo de Pierre Cousteau y de Ramón Larramendi, que esto lo podemos encontrar en la Sociedad Geográfica Española.
Sí, también.
Por cierto, entrega sus premios.